Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix, que passen de les 12. Dimarts a la tarda, l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura va organitzar, amb la col·laboració de diverses entitats, una taula rodona per analitzar el pontificat del Papa Francesc des d'una vessant comunicativa. Clar, una de les persones convidades a aquest debat va ser la Silvina Pérez, directora des del 2014 de l'edició espanyola de l'Observatori Romano i membre també de la delegació vaticana que acompanya el Papa als seus viatges. Avui podem dir que és un plaer poder parlar amb ella sobre aquests 10 anys del Papa Francesc i també, com no, de la seva brillant carrera fins a arribar, com dèiem, a dirigir aquesta edició espanyola del rotatiu de la Ciutat del Vaticà. Silvina, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, buenos días a todos ustedes y muchas gracias.
Silvina, ¿cómo está el Papa?
Bueno, hoy el Papa estaba resfriado.
Vaya.
Pero digamos que el Papa hoy ha tenido que suspender sus actividades.
Sí.
Obviamente, un resfrío de esos que todos los seres humanos tenemos cada tanto. Nada del otro mundo.
Y cada vez más, ¿no, Silvina? Sí.
Exacto. Pero digamos que el Papa Francisco está muy bien y este décimo aniversario de su pontificado lo encuentra con nuevos retos. Y esto es de lo que hablamos el otro día en Barcelona, ciudad extraordinaria y ciudad que logra entender más allá de las noticias, ¿no? La gran capacidad de los laicos de Barcelona y también de la Iglesia de Barcelona es entender más allá de lo que pasa todos los días. Y por lo tanto, por eso frecuentemente participo con mucho gusto, porque creo que estos 10 años no son un aniversario, de hecho, celebrativo, entre comillas. Son realmente el inicio de algo nuevo.
Claro, el inicio de algo nuevo. Bueno, primero de todo, Silvina, me gustaría preguntarte, ¿dónde estás ahora mismo? Porque es que este martes estabas en Barcelona, pero tú ya estás... ¿Te podemos preguntar? ¿Nos puedes contestar? ¿Dónde?
Por supuesto, en Roma.
Y ya estás en Roma, vale. Tú estás en Roma normalmente, Silvina.
Exacto, sí. Trabajo en el Observatorio Romano, por lo tanto trabajo en la estructura que se llama Dicasterio por la Comunicación del Vaticano, internamente en el Vaticano, donde el trabajo es tanto, porque representar a la Iglesia a nivel mundial requiere entender cada región del mundo, cada país y cada cultura, diría, porque, por ejemplo, es lo que nos pasa con España, ¿no? España, si bien es un país y tenemos distintas sensibilidades regionales a las cuales responder. Por lo tanto, sí, digamos que el trabajo es tanto.
Ahora hablabas de esta valoración, de estos 10 años del pontificado del Papa Francisco, que por cierto, Silvina, es argentino, ¿no? Como tú.
Exacto.
Y lo hicisteis muy, muy bien este martes en esta mesa redonda, ¿no?, organizada por la Universitat Blanquerna. De hecho, ya lo comentabas, estabas muy bien acompañada, por un lado por el obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, y Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en Roma. Vosotros ya os conocíais, ¿no?, entiendo, personalmente, Silvina.
Bueno, por supuesto, Antonio Pelayo es una institución en Roma. Ustedes españoles no se dan cuenta de lo que significa la presencia de Antonio Pelayo. Además de ser multifacético, es un gran periodista, un gran miembro de la Iglesia, un gran diplomático. Por lo tanto, sí, Antonio Pelayo, sinceramente, es una institución para el periodismo italiano, para el periodismo español en Italia.
Sí. Y Sergi Gordo, ¿no?
Obviamente, exactamente, una estupenda persona y un gran pastor.
¿Cuáles son las principales conclusiones, ¿no?, para todos aquellos que no pudimos asistir a esta mesa redonda que organizó, recordéame, el Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religio y Cultura? ¿Cuáles son las conclusiones que sacaron de estos 10 años, ¿no?, de papado de Francisco?
Creo que hubo en todas las intervenciones, que han sido muy distintas y muy cada una integraba el punto de vista del otro, creo que hay un hilo conductor, y este hilo conductor es que en estos 10 años Papa Francisco se ha impuesto no como un sujeto de autoridad, ni siquiera como un sujeto de poder, sino como un sujeto de carisma. Y el carisma es algo indescifrable, algo que compone muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que también ha surgido de manera clara, es que Papa Francisco ha devuelto de alguna manera a la comunicación un elemento, que es la raíz participativa de la comunicación, o sea, como forma primaria de compartir, ¿no? La comunicación del Papa en estos 10 años ha inspirado una dimensión comunicativa que ha devuelto esta importante raíz participativa. Por lo tanto, no, Papa Francisco no comunica para transmitir solo contenidos, mensajes, sino se transmite el mismo, ¿no? Comparte el sentido que se le da a la vida. Y en particular esto lo hemos podido, y esto también creo que ha sido una conclusión, esto todos nos recordamos de las imágenes increíbles del 27 de marzo del 2020, cuando el Papa Francisco solo en la Plaza San Pedro, azotada por la lluvia.
Claro.
Bueno, esa fue una gran dimensión en donde el Papa transmitió... dejando de lado la angustiosa agitación de los boletines médicos que en todos los países de Europa tenían horarios diversos, pero era una cita con la muerte, ¿no? Donde se nos decía cuántos habían muerto, cuántos habían contagiado, etcétera. Opiniones de expertos por más de 2 años. El Papa Francisco, en ese momento, en ese instante, con esa caminada, ha ofrecido una interpretación espiritual al momento que la humanidad estaba viviendo. Y en esa interpretación espiritual, Papa Francisco fue capaz de ofrecer un elemento más al mundo, a la sociedad, que era un renovado sentido de fraternidad, que es lo que hoy nos falta más que nunca viviendo la guerra europea que estamos viviendo. Esto fue el punto máximo de la comunicación del Papa. Bastaron pocas cosas. Bastó un crucifijo, una plaza vacía y unas palabras que realmente han tocado. Recordemos que el Papa, después de hacer su homilía, nos dijo: todos estamos en la misma barca en un mar tempestuoso. Y creo que esa frase ha hecho llorar a millones de persones.
Claro, estem parlant amb la Silvina Pérez, la esteu escoltant, ella és directora des del 2014 de l'edició espanyola de l'Observatori Romano i també és membre de la delegació vaticana que acompanya el Papa Francesc als seus viatges. Claro, Silvina, aquí en el programa, justo estábamos hablando de esta comunicación, ¿no? Nos has dado estas palabras tan fuertes en sí mismas. El Papa Francisco, sujeto de carisma, se transmite el mismo. Nosotros aquí desde el programa hemos hablado en muchas ocasiones de las agendas, de las estrategias de comunicación, por ejemplo, de los políticos, muy bien organizadas, estructuradas, ¿no? Pensadas al milímetro. Claro, pero en el caso de un papa, ¿cómo se trabaja esta comunicación, ¿no? ¿Cómo se trabaja con este mensaje tan potente que ahora mismo hacías mención?
No, con Bergoglio aparte sucede una cosa muy particular, que es lo de lo que hablamos también el otro día, que creo que fue particularmente interesante, porque cuando generalmente una opinión común y difundida mundialmente es que el Papa es el Papa de ruptura, el Papa que renueva, que es una especie de héroe aislado, ¿no? En cambio, lo que nos dimos cuenta es que el Papa en realidad desempeña una función representativa, porque él abandera la institución que encarna, pero al mismo tiempo, que no la niega de ninguna manera, pero al mismo tiempo ofrece una función refundacional, o sea, redefine los códigos y la misión de la Iglesia a la que pertenece. Esta es la gran riqueza del Papa, porque él encarna prácticamente un universo de valores no reconocidos y que no entraban en la común visión de la Iglesia. Y esto realmente es un gran punto importante para entender de estos 10 años, ¿no? Esta comunicación no verbal del Papa que logra cambiar agendas, cambiar géneros, pero dar sentido a la institución.
Buah. Mira, a San Francisco de Asís, ¿no? Silvina, se le atribuye la frase «Predicate el Evangelio y, si es necesario, usad las palabras». Claro, es una frase que también, ¿no?, ha sido utilizada por el actual Papa ante un encuentro que mantuvo, si no nos equivocamos, en Roma con un grupo de obispos. Y podría resumir todo lo que nos estás explicando ahora, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es la comunicación, ¿no?, basada en gestos del mismo pontífice, especialmente rica en esos símbolos que decías y esos gestos, ¿no? Y es que todo comunica si hablamos de un papa o más.
Exacto. Ya diría desde el nombre mismo, ¿no? Cuando el mundo el 13 de marzo del 2013 entendió desde la logia central, desde el balcón central de la Plaza San Pedro el nombre, ¿no? Francisco es un pontífice jesuita, primer pontífice al mundo con todo lo que esto significa, con el nombre de Francisco, por lo tanto él ofreció un espíritu franciscano de renovación en el signo, obviamente, de la humildad y de la fraternidad, pero también una cosa muy importante y muy española, diría, el cuerpo jesuita de comunicación de esa renovación. ¿no? Por lo tanto, Francisco es un más allá de, la, de las creencias y de la fe. De, hablo desde el punto de vista simbólico. Francisco es una renovada mensaje como, como pastor de la iglesia. Él mismo lo es.
Yo ahora estaba pensando, claro, Silvina, tú muchísimas ocasiones estás al lado de él, ¿no? O sea, trabajas directamente con el Papa Francisco.
Y es una emoción renovada cada vez.
¿Cómo lo vives esto? Sí.
Creo que uno de los recuerdos más interesantes de mi vida va a ser el viaje que hemos hecho a Irak en plena pandemia. Un viaje que ha sido, creo que, el mejor viaje del Papa Francisco, el viaje del pontificado, no porque mejor o peor, porque ha sido el viaje del pontificado. En marzo del 2022, plena pandemia, virus, etcétera, en un país que, bueno, que significa mucho. Entender Irak es entender la dinámica de los últimos 30 años de geopolítica mundial, creo, ¿no? Y esta relación que el Papa logró entablar con todas las autoridades musulmanas, con todas las autoridades, este diálogo interreligioso permanente, que más que diálogo interreligioso es una valoración del hermano, valoración del ser humano, que es lo que Francisco en estos 10 años nos ha regalado.
Claro, y estoy pensando también en estos desplazamientos que estáis haciendo. Bueno, el último fue en República Democrática del Congo, ¿no? Y en Sudán del Sur, ¿no?
Exacto.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo nos tenemos que imaginar estos desplazamientos al lado del pontífice, ¿no? Silvina, ¿cómo se organizan, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un viaje de la delegación?
Bueno, adrenalina muy alta, todo el tiempo gran adrenalina, cosa que parece increíble, pero es así, porque el Papa Francisco cuando elabora su agenda de es una cosa tras de la otra. Por lo tanto, el Papa obviamente que se mueve con las autoridades policiales, digamos, con la seguridad y se puede hacer camino, los periodistas que venimos atrás no es así. Por lo tanto, tenemos que desplazarnos con mucha anticipación y estamos todo el día en movimiento, pero literal, todo el día en movimiento. O sea, problema de ir al baño, este es el problema, programarse para pensar de que uno tiene que, bueno, que hacer una pausa de un minuto.
Total.
Es una cosa así, es muy intenso, y lo que resulta más intenso, de eso hablando seriamente, es el hecho del encuentro, la empatía de este Papa con la gente, que es distinta, porque muchos imaginan y se recuerdan de Juan Pablo II, que de hecho movía masas, era un Papa que tenía una gran convocatoria. En el caso de Francisco, además de que él ha elegido muchísimos países musulmanes donde los cristianos son una minoría, el Papa demuestra lo que ha sido en este pontificado, que es un poco el Papa de todos, en el sentido, el Papa, acuden a saludar al Papa gente que no es católica, gente que no es. De hecho, este último viaje que tú mencionas ha sido un viaje histórico, porque ha sido un viaje de gran comunión con los otros cristianos del mundo, porque ha estado presente y ha venido con nosotros en el avión Welby, el pastor de los evangélicos y protestantes, y todas las iglesias cristianas del norte. Ha sido un viaje realmente histórico.
Claro, durante esta entrevista, Silvina, has hablado de, decíamos, ¿no?, el Papa Francisco, este hilo conductor, sujeto de carisma, el Papa de todos, pero si te pidiéramos, ¿no?, ¿qué hace único a nuestro Papa, el Papa Francisco, ¿no?, desde un punto de vista comunicativo? Dejando de lado, aparte que sea del San Lorenzo, que no sé si tú también lo eres.
No, soy de Boca Juniors.
Vaya. Si lo comparamos con otros papas anteriores, ¿tú qué crees? ¿Con qué te quedarías de todo lo que nos has dicho hasta ahora?
Bueno, desde el punto de vista religioso, digamos, una palabra lo define, que es la misericordia. Desde el punto de vista, como pontífice, su pontificado ha sido el pontificado de la misericordia, no hay ninguna duda. Desde el punto de vista personal,
periodístico, ¿no?
Hay un valor que creo que estos 10 años rescatan, el valor de la credibilidad, porque esto lo dije el otro día también. Recordemos el contexto, recordemos el 2013, donde había una gran crisis mundial y sobre todo europea del tema de la autoridad, las instituciones, todo puesto en discusión. Acordémonos que propio desde la política, la religión, el espectáculo, había una gran crisis espiritual, hasta las ideologías, ¿no? El 2013 fue un año particularmente difícil para todos, donde habían desbordado todos los límites de hasta de fe colectiva, digamos, laica y religiosa. Y en un momento particular para la Iglesia, después de la dimisión, de la renuncia de Benedicto XVI, lo que el Papa ha devuelto en poco tiempo ha sido justamente la credibilidad.
Claro, ahora si nos fijamos también un poco, porque queríamos hablar de esta versión española del Observatorio Romano, la Silvina Pérez n'és la directora d'aquesta edició espanyola des del 2014, és el periódico de la Ciudad del Vaticano. Claro, el Papa, justamente, Silvina, ha dicho en muchas ocasiones que la Iglesia es mujer. ¿Tú también lo sientes así?
Sí, pero bueno, hemos hablado 10 minutos bien del Papa y ahora toca hacer las críticas que toquen hacer.
Bien.
Creo que es lento. Creo que el tema de la incorporación de la mujer es más lento de lo que él desearía.
Vale.
Creo que todavía, si bien hay un debate muy interno que el Papa ha fomentado con comisiones, etcétera, etcétera, creo que de hecho todavía hay muy pocas mujeres con responsabilidades. Creo que no representa la realidad de la Iglesia de base, porque vemos que las mujeres son muy activas en las parroquias, en Europa del Sur, en Europa del Norte, en América Latina, prácticamente son las que llevan el peso de la cotidianidad, con los pastores, dando respuestas obviamente de tipo administrativas, de tipo la vida de todos los días de las parroquias, de las iglesias. Pero esto no se refleja en la parte superior, en la parte de la dirección del gobierno de la Iglesia. Y creo que esto es una asignatura pendiente todavía.
Bueno, es una asignatura pendiente para el Papa Francisco. Y ahora también nos queríamos fijar sobre todo en la dirección, ¿no?, que llevas, como decíamos, desde el 2014, Silvina. ¿Tú crees también que el hecho de ser laica te ha podido ayudar en la compleja tarea de dirigir esta edición española del Observatorio Romano? ¿Cómo lo valoras?
Sí, creo que sí, que
este
tienes
punto
razón,
de vista, ¿cómo lo compartes?
Exacto. Creo que para renovar la comunicación vaticana, como había que renovarla en ese momento, creo que el hecho de ser laico nos ha permitido tener y poder tener la distancia, ¿no?, de obediencia, digamos, que otros, que un religioso no se podría permitir. Este es el tema, ¿no? Así que esto creo que es verdad. También tengo que decir sinceramente que mi experiencia dentro de la Curia, el Observatorio Romano ha sido prácticamente una experiencia piloto de la incorporación de las mujeres a la vida de la Iglesia. Ha sido muy positiva. He encontrado, o sea, siempre apoyo y respaldo por parte de mis autoridades y de mis superiores. Por lo tanto, sinceramente creo que esto es muy positivo.
Silvina, porque si no nos equivocamos, antes de dirigir justamente la versión española del Observatorio Romano, estuviste en radio, hiciste radio, ¿no?, en Jornales Radio de la RAI, y también en televisión, en La 7. ¿Cómo llegaste a dirigir un periódico en el Vaticano? ¿Cómo fue esta experiencia, no?
Pues sí, desde el punto de vista personal ha sido un momento de ruptura con el periodismo normal político que hacía. Pues me había cansado de la política, digamos, las cosas como están.
¿Y cómo fue esta decisión de dejar, ¿no?, justamente esta temática y este registro?
Bueno, exacto. En el 2013, digamos que trabajo en los medios italianos desde el 94, desde el año 94. Primero en la radio y después en la televisión, etcétera, etcétera. En el 2013, obviamente, siempre colaborando con la Iglesia como telón de fondo a mi actividad profesional. Pero en el 2013 se me requería cada vez más participación para tratar de entender. Muchos aquí no entendían a Francisco, no entendían los valores que Francisco llevaba consigo, ¿no? Los valores que venían de América Latina, los valores que venían de una iglesia lejana, de una iglesia que ha sido refundada en un momento en particular, que ha sido en el encuentro de Aparecida en Brasil, ¿no? Que muchos dicen que realmente es la verdadera guía de gobierno del Papa Francisco, ese momento de la Iglesia. Por lo tanto, eso aceleró muchísimo una propuesta por parte de las autoridades vaticanas y bueno, y la he aceptado porque el desafío era grande y porque realmente estaba convencida de que este Papa iba a cambiar la historia, sinceramente.
Aunque eres del Boca, el Papa de San Lorenzo, compartís estos 10 años. Porque, ¿no?, si no me equivoco, son 10 años que también llevas al frente del Observatorio Romano. ¿Cuáles han sido para ti, Silvina, los retos como más importantes a los cuales estás enfrentado a lo largo de estos 10 años?
Bueno, los retos más, obviamente, estar a la par del Papa, que es un ciclón, esto sin duda. Muchas veces no es fácil. El segundo, desde el punto de vista de la información, ha sido el tratar de ofrecer a los católicos la mejor información posible que tenía que ver con el gran problema de los abusos sexuales, no esconder la bajo la alfombra lo que se podría esconder, sino por el contrario, encontrar modalidades para comentar esto, que también, porque todos pensamos que de cara al mundo es un gran problema, pero también internamente es un gran problema.
Bueno.
Con una repercusión muy importante. Uh-huh. Por lo tanto, sí, entender los nuevos lenguajes y tratar de adaptarse a ellos.
¿Cómo nos adaptamos también? Y en este caso, ¿cómo te has adaptado tú a las fake news, ¿no? Porque esto también sucede en el periódico del Vaticano. ¿Cómo lo habéis afrontado?
Mira, te digo sinceramente, en este momento en particular, el Papa está muy intencionado a ir a fondo con este tema de las fake news. Porque la fake news no es una cosa que afecta a la Iglesia en particular, aunque yo creo como periodista que hay demasiada información no verificada que tiene que ver con la vida de la Iglesia. Pero el tema de la fake news es una cuestión cultural, una cuestión que afecta a todos, que afecta a los sistemas políticos, que afecta a la Iglesia como institución, porque va a poner dinamita en los cimientos de las instituciones. Por lo tanto, está muy preocupado y en este momento está trabajando en esa línea para tratar de ver cómo desde la Iglesia podemos dar una contribución a este gran problema de la desinformación, fake news y sobre todo también los discursos del odio, que es lo que afecta directamente también a las comunidades cristianas y tiene una implicación importante también con el mundo, porque discurso del odio también es el racismo, es la intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera.
Este discurso del odio, Silvina, por la información que tú tienes, ¿es igual el principal tema que está trabajando ahora mismo el Papa Francisco?
El Papa Francisco, bueno, esto lo preocupa en particular modo en este momento. De todos los desafíos de la comunicación, este es uno de sus primeros desafíos, digamos, en la lista, el número uno de la lista de los desafíos de la comunicación. Esto sin duda es así.
¿Y en general, Silvina?
En general, bueno, el Papa obviamente continúa con su programa de gobierno, que es reformar la Iglesia. Por lo tanto, él sigue abocado con la tarea que, como él repite, ¿no? Uh-huh. Él está haciendo lo que le han pedido los cardenales en el momento del conclave. Uh-huh. Por lo tanto, él con mucha serenidad está yendo adelante y profundizando cambios y tratando de cambiar la Iglesia.
Bueno, pues esperemos leerlo todo en esa edición española del Observatorio Romano. En Parla Taula, Silvina Pérez, ella es directora de aquesta edició espanyola i també és membre de la delegació vaticana que acompanya el Papa Francesc en tots els seus viatges. Silvina, muchísimas gracias por el tiempo, por la conversación y por tu trabajo y por muchos años más cubriendo al Papa.
No, muchas gracias a ustedes, gracias a todo a Barcelona, que es una ciudad estupenda, con una gente estupenda y lo digo con todo el corazón.
Un abrazo, Silvina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias.